Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Es actor, productor y músico argentino. Recientemente participó de la serie El Eternauta, pero sin dudas muchos le tienen cariño, aún sin conocerlo, por su interpretación de Walter en la serie Ocupas, que se estrenó en televisión pública argentina en 2000 y en 2021 llegó remasterizada a Netflix. Otros recuerdan por su participación en la serie El Puntero o el personaje de Loquillo en Un Gallo para Esculapio. Y ahora llega a Uruguay al teatro a presentar el espectáculo Agotados en Montevideo y Colonia, en el que interpreta en escena más de 40 personajes, dirigido por Pablo Fábregas. Va a estar 15 de agosto en Sala Camacuá y 16 de agosto en el Bastión del Camp de Colonia, con entradas en Red Tickets. Es un placer recibir a este gigante, este Ariel Stagnari. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien?
Buenas, ¿cómo andamos?
Bien, bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Gracias por la presentación. Gracias por lo de gigante. Y gracias por la mixtura que hiciste en mi apellido,
sí,
que
correcto.
Fue muy interesante.
Sí, sí, sí. Porque, italiano con Nico,
no. Mezclaste
Stagnari con Estaltari. Claro. Dijiste Ariel Stagnari.
Me confundí por el vino. Estoy
hay un vino acá que es Stagnari y el tipo fue para ahí.
Que soy un poco la mixtura de ese nombre, ¿no? Porque la verdad es que es Stagnaro, para mí fue un tipo muy
Stagnaro
importante.
Stagnaro es el director de Ocupa, por eso vos mezclaste las dos.
Pero está bueno porque mirá, es una linda manera de comenzar.
Todo mal, gracias.
ni te digo cuando vino Pablo Fábregas, que él es Pablo Fabregat.
Claro, o sea, sí, él es Pablo Fábregas.
Estuvimos ahí. Sí.
Igual, hay que cambiar la S, son primo hermano.
Igual es increíble cómo tantas series. Hay muchos datos impactantes. Yo mezclaba tipo como si fuera nube de ideas, palabras sueltas impresionantes, desde churros hasta leucemia, hasta Villa Carlos Gardel. Una fan que tuviste que es impresionante. Sí, sí. Hay cosas que parecen más guionadas que las series que tuviste.
Y eso que no te conté el nacimiento de mi segundo hijo, que lo estaba contando por ahí afuera.
¿Sí?
Nació arriba de una ambulancia, aparte una avalancha, a la vieja usanza, bolsa y placenta entera. Pero eso es para otro programa.
No.
Para la próxima.
Tenemos que hablar de tu vida.
La verdad es que pareciera ser que estoy todo el tiempo al fleje, ¿no? Como que la vida me lleva de 0 a 1000 sin escala. Por eso mismo también decido hacer esta obra en donde atravieso el vértigo de interpretar 40 personajes, 1 hora y 10, solo arriba de un escenario. De no haber protagonizado nunca en Calle Corrientes, en Buenos Aires, tan emblemática para nosotros, una comedia, lo hago con un unipersonal, fondo, 40 personajes a fondo. No me vengas con chiquita a mí. ¿Qué
si
no,
lo
ni
vamos
no?
a hacer, decirme,
no, ni no.
Lo vamos a hacer bien.
Pero si los personajes son... ¿Tus personajes son gente que dialoga con el recepcionista del restaurante? ¿Cómo
exacto,
es?
Exacto. Hay un personaje central, que es Samuel, Sam, que es un actor que está tratando de alcanzar su sueño, pero mientras tanto, para parar la olla, hay que pagar los gastos, tiene que trabajar, y trabaja en el call center en un restaurante muy pituco, y atiende las llamadas estas, y cuando ingresan los llamados de los comensales, ahí le meto el cuerpo, las voces, las texturas emocionales, psicológicas, bien diferentes en milésimas de segundo, porque yo había hecho unipersonal, pero era la vida de un escritor, entonces era siempre la vida de un tipo que eventualmente hacía un crítico y un editor, pero era la vida siempre de un tipo. Acá es la vida de muchos tipos y tipas, con obviamente el apoyo central de Samuel.
Que el fin que quieren es conseguir una mesa el sábado de noche en el restaurante.
Exactamente, Cajetillo, exactamente. Claro. Llaman porque se creen con el derecho de ir a comer el sábado por más que no haya lugar. Como el boutique es pequeño, pero igualmente exigen. Y en esa exigencia aparecen el color variopinto de personajes que son reconocibles para nuestra sociedad y los incluyo, porque somos hermanos, así que se va a conocer y se va a entender muy bien. Y a uno de esos personajes le metió un latiguillo, un merece en honor al uruguayo, que lo hago siempre así, de esa manera, no porque haya venido a Uruguay, ya lo hago así allá en Buenos Aires, en Argentina, así que nada, estoy muy contento porque es una obra que me implica un desafío impresionante. Como me dijo un amigo el otro día, me vino a ver Rodrigo de la Serna, es muy amigo mío, me vino a ver y me dice, loco, estás a la parrilla. 1:10 a la parrilla, me dice. Le digo, sí. Bueno, era la idea, estar con esa adrenalina en un momento particular del estreno del Eternauta, con lo que significó a nivel mundial. Y un periodista me dice, ¿por qué? ¿Con qué necesidad?
Justo ahora, aguantá un poquito.
Justo ahora, sos coautor de la serie. Estás como actor, estás rompiendo todo y te va a meter un desafío allá en donde te van a hacer pomadas si no te sale bien. Bueno, soy de esos.
Y esa intensidad que decís que tenés en toda tu vida, la intensidad por el lado de la actuación, ¿se reforzó con la vuelta de Ocupas en 2021? O sea, la aparición de Ocupas en Netflix, que hizo que mucha gente que no la había visto, al menos capaz, fue un fenómeno grande en Uruguay.
Claro. Sí.
Pero en Argentina creo también los más chicos, ¿no?
Lo sé porque estuve 3 meses filmando una serie acá en Montevideo, con Cimarrón, con Santi López, que si está escuchando le mando un abrazo, es un capo genio total. Y la gente en la calle me saludaba y me daba su cariño como si estuviera en Buenos Aires por estos proyectos, ¿no? Ocupas, fundamentalmente, pero también muchos por El Puntero, otros por El Marginal, otros por Un Gallo para Esculapio. Sí. Tuve la suerte de estar en proyectos muy, muy lindos, muy que entraron en el corazón de la gente.
Eso, pues son
me
distintos.
Siento muy querido, así que y acá en Uruguay digo, qué lindo sería venir a hacer teatro. Lo fantaseé hace un año y pico y bueno, hoy se está haciendo realidad. No, ahora el 15 en Montevideo en la Sala Camacuá. Y en Colonia. 16 en Bastión del Carmen, a las 20 horas ambas.
Preciosa sala la Camacuá aparte.
Sí, muy, no la conozco.
Sí,
no la lindo. Conozco, muy pero lindo. Me voy a dar el gustazo. Es para mí, yo estoy muy emocionado con venir acá. Yo los quiero mucho a ustedes. Vengo de vacaciones también a Uruguay, me encanta. Y me gusta.
¿Recorres o tenés algún lugar fijo?
No, hace poco que descubrimos un lugar ahí en Punta del Este y nos gusta y vamos con la familia, mi mujer, mis nenes. Y fundamentalmente tengo ganas de venir a abrazarme, ¿viste? Con el público. Quise salir de gira rápido para eso. Me decían, pero mirá que estamos todavía en Paseo de la Plaza, seguimos.
Sí, de hecho, todavía estás
en Calle Corriente, hasta fin de año vamos a seguir. Pero dije, no, quiero salir. Quiero recorrer y quiero irme a abrazar con gente que me tira buena onda, buena energía y agradecerles personalmente, porque al final de la hora viene un aplauso que yo siento que va más allá del reconocimiento de lo que ven arriba de las tablas y va para atrás, bueno, agradeciendo Ocupas.
Algo, claro. No, es que el diferentes sentimiento que hay con Ocupas es tremendo. Yo lo tenía intentado contarle. Con el Maporonga. No, la escena del Maporonga no se puede.
¿Quién? Ay, yo soy el Maporonga acá en Montevideo.
Sí, yo le digo a Gonza que le va a encantar, porque hay gente que todavía no la vio. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo le contarías? ¿Por qué crees que esos proyectos entraron al corazón de la gente? Que es verdad.
Porque es un vínculo.
Entró directo.
Es un vínculo de amistad, una historia de amor tremenda entre amigos. Y creo que la amistad es universal. Y el dar todo sin esperar nada a cambio es hermoso en una amistad. Y siento que el gran hallazgo de esa serie es contar lo vincular, ¿no? Y que, en definitiva, siempre es lo que prima, ¿no? En cada proyecto, porque puede ser lo más apocalíptico del mundo, como en El Eternauta, y también hay una historia de amistad, de algo vincular, donde el vínculo justamente es lo que te termina salvando, el bien escaso.
El actor que interpreta al Pollo, que es otro muy querido también para los uruguayos, en un detrás de escena dice, lo que pasa también es que en el año 2000 era la época de como que tomar la calle, y la serie transcurre mucho en la calle, además de la casa que ocupan, pero hay una cosa muy de la calle, y además de un cine medio de guerrilla, de agarrar y filmar, como ya no se puede, puede, ¿no? Filmar en los trenes, filmar salida, sí. Filmar a la calle, ya no se puede.
Fue tremendo. Las experiencias vividas haciendo Ocupas nos marcaron para siempre. De hecho, yo tengo mi escuela de actuación en Buenos Aires y hay toda una rama, una doctrina que viene un poco desde Ocupas, porque yo saco a mis alumnos y alumnas a improvisar a los trenes, por ejemplo. Entonces, digamos que nos marcó muy, muy a fuego. Pinta un poco el momento de nuestro queridísimo país con esas dificultades sociales también de fondo, que es un personaje más en sí, y que lamentablemente vuelve a estar como en vigencia, ¿no? Todo lo que sucede cuando se vuelve a reestrenar. Sí. Con lo cual, yo creo que fue una serie que ya dejó de ser ficción y se transformó en un hecho cultural, en algo icónico para nuestra ficción, con una textura diferente, con rostros diferentes, con escenarios diferentes, que hasta ese momento era totalmente desconocido porque era decorado. Y de repente la gente recuerda en ese momento, en el 2000, que cambiaba, hacía zapping y se pensaban que estaban viendo Crónica TV. Que estaban viendo algo en vivo, un desalojo, que así comienza la serie, no te estoy spoileando nada. Y de repente se daban cuenta que no, que era una ficción que estaba estableciendo un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. No fue poca cosa.
No, yo,
hoy, veintipico de años después, perdón,
cierto,
Walter el Rolinga sigue estando en el centro de la escena, porque en el reestreno se convirtió en GIF, en meme, no hay teléfono de los argentinos que no lo tenga, que no te lo mande, sticker.
Bueno,
y no cobro mango.
Tengo ciertas taras con que mi acercamiento va por tu remera de Maradona y que naciste el mismo año que yo en... la remera marrón en Ocupas, las imágenes que hay de eso, o Doc Sud, del equipo, los monoblocks de ahí del sur, que también del conurbano, que, sí, que son bastante picantes, por lo que dicen. Y en el caso de...
Y por lo que decís también vos, ¿o no?
En el caso del Rolinga,
sí,
¿cómo explicás la penetración cultural de ese perfil? De hasta un montón de bandas que salieron a partir, sí, de eso, de todo un movimiento casi urbano, una tribu.
Eso, justamente es una tribu, es representar a una tribu, es levantar la bandera de aquellos tiempos en donde ser Stone era como una cosa medio mersa, ¿viste? En, claro, Argentina. No era cool, para nada cool. De hecho, yo me acuerdo que yo tuve una banda de rock, soy baterista, y hacíamos rock and roll. Y yo conozco a los Stones porque el líder de esa banda, de mi banda, era recontra Stone. Y me llevaba a lugares a bailar en donde yo descubrí el aleteo.
Claro, entrar
a galpón.
La gallineta de llave.
Galpón, cabezas interminables haciendo todos así. Y yo digo, ¿qué les pasa? Y entonces me dice, así baila Jagger. Y entonces yo...
Lo imitación de eso es lo que termina pegando en el personaje.
Mi imitación termina siendo el personaje que levanta la bandera de esa tribu.
Pero es porque lo ve de la Serna y te dice, vos sos, es un gol.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Te obliga, le di cuenta al director, el director...
Exactamente, sí, es así, de, sí, es así, sí, tal cual. En un back, ahí estamos como en el muelle de Quilmes y escucho esa música, me pongo a bailar, a joder, y Rodri se empieza a cagar de risa y me dice, boludo, eso lo tenés que hacer. Le digo, no, pero yo estoy imitando. Y me dice, boludo, sos Rolinga. Le dice, Bruno, mirá lo que hace. A ver, hacelo. No, hacelo. Lo hace siempre. Y ahí quedó, y quedó como un sello característico que hoy, 25 años después, lo sigo haciendo en la calle, con mis hijos, ahí, esperen. Y vamos, chicos, ¿qué era? Dos leches, ¿qué más?
Qué, claro, porque había mucho de improvisación también, ¿no?
Sí.
Porque la serie salió medio de golpe.
Los guiones eran exquisitos. Ya se veía que era algo diferente lo que estaba escrito. Estaba muy bien escrito. Pero obviamente, Stagnaro lo que tiene es que te deja un paño para tu impronta, ¿no? Para tu sello, para que puedas generar esta organicidad y contar con verdad. Y en esa verdad, obviamente, se filtra la vida, te atraviesa. Subís a un tren y hay alguien que está vendiendo turrones o alfajores y de repente uno de los actores, Franco, el que hacía de Chiqui, le compró de verdad y esa escena quedó. Y me acuerdo de Bruno, tenía camuflada esa cámara detrás de una caja, dentro de una caja de cartón, con un huequito, y ahí iba filmando. O sea, hoy cualquiera desde un celular puede tomar registro de lo que sea. Calidad, claro. Pero en ese momento era complicadísimo y sin embargo se logró algo maravilloso.
Es increíble que esa misma gente siga y pase al Eternauta 25 años después.
Sí, sí. El mismo director. Sí, ¿cómo fue pasar a trabajar con Stagnaro? Pero en una cosa mucho más guionada. Otra escala, mucho más.
Una locura. Una locura que él me proponga escribir Un gallo para Esculapio, que para mí fue una serie maravillosa. No, no es porque haya sido coautor de la serie también, pero me propone escribir de la nada. Yo no había escrito ni una carta de amor. Y me dice, ¿por qué no escribís conmigo? En un proceso de investigación de un guión, ida y vuelta en distancias muy, muy largas, en esos viajes compartidos, él dice, lo reconoce en un reportaje, dice, yo descubrí en Ariel un gran narrador, y entonces ahí le propongo escribir conmigo, y ahí me suma a su equipo autoral, y hacemos Un gallo para Esculapio, y rompió todas las estructuras, ganamos un montón de premios.
Martín Fierro de Oro, me acuerdo.
Sí, sí, sí. Y al poco tiempo, después de la segunda temporada, me citan un café, cuando pienso que vamos a hacer tercera temporada del gallo, me dicen, vamos por el Eternauta. No lo podía creer, así que es jugar en las grandes ligas, de repente estar con un material recontra icónico para todo Sudamérica y que trascendió fronteras en los años 50 y pico, el Eternauta, digo, la historieta que fue como fuente de inspiración de varios autores, y de repente estar con un material que tenía, te daba vuelta y tenías millones de ojos mirándote y diciendo, ojo, lo que van a hacer, Y sin embargo, bueno, pudimos surfear la ola y romper la Matrix, porque lo que generó a nivel mundial no lo esperábamos. Y de repente leerte como uno de esos autores es como muy fuerte para mí. Nunca lo pensé, nunca lo soñé, jamás lo imaginé. Pero la vida te va colocando en esos lugares, y por eso yo siempre digo y repito una frase de John Lennon que me encanta repetirla muchísimo porque me siento muy identificado, que dice que la vida es aquello que sucede mientras uno se la pasa haciendo planes, ¿no? Y es un poco así, porque a veces te dicen, vos estuviste acá, ¿cómo elegís? Yo no elijo nada, la vida me va eligiendo y me va poniendo ahí, qué sé yo.
¿Cómo es un fue? Crack. Ah, perdón.
Un mensaje nomás, perdón, hay varios. Dice, cuando hizo Ocupa estaba haciendo quimio mientras hacía la tira, escribe un oyente desde Buenos Aires. Que eso es increíble, porque vos no le contabas a nadie grabando.
No. Imagínate que si le hubiese contado, no sé, yo tenía como mi prejuicio. Digo, me voy a contar a esta gente que me estoy muriendo, ni en pedo. No sé por qué lo hice, porque yo no venía de un ambiente artístico ni nada, habrá sido un instinto de preservación, no sé qué fue, pero no quise contar porque sentía que no, y además porque todavía estaba en pleno proceso, y además también porque quería desenfocar. Claro. Cuando alguien tiene un problema, lo único que hace es pensar en ese problema, cual sea. Correcto. El problema, ¿no? Chiquito, grande, mediano, no importa. Pero si alguien de repente te abre la puerta para salir a jugar, el problema lo vas a seguir teniendo, pero por lo menos de tanto en tanto salís al patio a divertirte un rato.
El otro no sabe, te va a tratar distinto.
La mirada de los otros además es otra.
Y es otra. Igual aparte se me ve, si vos prestas atención ahora que la vas a ver, porque seguro que la vas a ver. Sí. Se me nota un poco la piel amarillenta, viste, como esa cosa de quimio. Recién tenía algunos... la vellosidad incipiente, bueno, mucho no nació porque algunas cosas, algunos daños colaterales quedaron, pero...
¿Y era leucemia?
Era leucemia, una LLA, linfoblástica aguda, que en ese momento, en el año 2000, decir leucemia era decir te vas a morir, prácticamente. Cuando me lo dijeron, de hecho lo tomé de esa manera, me derrumbé y me dijeron, bueno, pero no todo está perdido, tenés que pelearla. Bueno, tampoco me daban certeza de nada. Y ahí me sometí a un tratamiento recontra hiperinvasivo y fui progresando, involucioné, un momento donde me estanqué, momento donde le han dicho a mis padres que ya no se podía hacer más nada, en donde fueron 20 días críticos de los 7 meses de internación, 20 días críticos donde no podía salir de ahí. Por una cosa milagrosa del destino, de la vida.
Wow.
Bueno, estoy acá y pude contar historias y sigo contando historias.
¿Y el casting, bueno, a cuándo apareció Ocupas en ese proceso? Si vos
año
filmaste 99, ya con quimio.
Muerto en una cama de hospital, 7 meses internado. Año 2000, empiezo a salir en enero a tener un tratamiento ambulatorio muy breve, en internaciones que iba y volvía dándome quimio y yendo a la costa Necochea, en la escollera entre el mar y el río, tomando mate con un amigo, mirando el horizonte, le digo, ahí le manifiesto que voy a ser actor, ¿no? Porque fue como estaba manifestando. Me dice, bueno, me decía el otro como...
Vos con 25, ponele, ¿no?
Sí, sí.
No,
y además, 8, 16, tampoco, todo inflado, como una pelota playera, sin pelo, sin nada, rompiendo las estructuras de la hegemonía de esos tiempos, en donde si no eras bonito no, o bonita, no laburabas. Dije, voy a ser actor. Y bueno, sí, bueno, me decía negro. Sí, 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 un amigo mío. ¿Qué me iba a decir? Que no. Y digo, voy a estudiar teatro con Lito Cruz. No sé por qué, lo saqué de ahí. Y en febrero, marzo de ese mismo año me pongo a estudiar teatro con Lito Cruz. Y en agosto del 2000 ya estaba protagonizando Cupas. Fue así de vertiginoso. 2001, mayo del 2001, Hotel Hilton, Puerto Madero, Susana Jiménez, todos aplaudiéndonos porque fuimos la frutilla del postre ahí de los premios Martín Fierro. Nos ganamos todos, nos criticaron también.
Vos decías, ¿qué hago acá?
Que yo decía, ¿qué hago acá? Aparte, era, nos sentaron muy cerca del escenario y cuando cortaban la transmisión, que iban a la tanda publicitaria, se paraba, pero literal, casi todas las mesas y venían a nuestra mesa. A saludarnos, a saludar al director, generó algo muy, muy, muy...
Me interesa qué decía el negro ahí.
¿Eh? ¿El negro, mi amigo?
Después de aquella charla.
Se caga de risa, no podía creer, nunca lo pudo creer, bueno, nada.
¿Y puede ser que le tenías miedo a los perros y justo te toca hacer un personaje increíble, de paseador de perros?
Me han querido llamar para alguna, ¿cómo es?
Charla TED, me imagino, sí, de superación.
No, para algo político fue, ¿viste? Porque vos estás hablando de dar el paso, eso es interesante. Claro, porque me terror a los perros de... allá no sé si ustedes acá hacen lo mismo.
Los cuernitos.
Y salé los cuernitos y San Roque, este perro no me mire ni me toque. Y me daba toda la vuelta a manzana cuando mi vieja me mandaba a hacer los mandados.
No.
Porque decían que vos, cuando tenías miedo, los perros lo perciben.
Te olían, claro.
Porque vos largás como un gasecito, sí, que no sé qué, que lo perciben y te muerden.
Sí, las rodillas.
Y entonces yo luchaba contra ese gasecito, que no es el otro gasecito de los otros, ¿no? Y entonces decía, San Roque, el perro no me mire ni me toque, y siempre había un perro que me quería morfar. Entonces, ¿qué pasa cuando quedo en el casting? Me dicen, vas a ser un paseador de perros. ¿Qué?
Qué maravilla.
Olvídate, no cuenten conmigo. Voy, primera escena, me dan una jauría ahí, me dan 20 perros, uno eran grandotes como yo prácticamente, y me los dan y tomo las sogas de los perros y no sé qué, y empiezo a temblar, y empiezo San Roque, y empiezo a mirar y digo, ¿qué San Roque ni nada? Acá no hay nadie que te salve. Y empecé a temblar, a tener miedo, y lo miro al flaco, me da los perros y le digo, no muerde nada, quédate tranquilo. Me dice, me quedo y digo, me voy, al borde del llanto, me voy. Y dije, no, me quedo y me quedé. Y me quedé y ahí es donde digo, di el paso. Siempre hay un umbral en la vida para cada uno de nosotros en donde yo establezco esto de los perros.
¿Pero se te fue el miedo después de ese momento?
Se me fue el miedo. Hoy en día... tengo algún miedillo, si pero me pones un Rottweiler.
Un perro y me muero.
Un Rottweiler, pero tengo una perrita, una mantel, lagarto, está todo bien.
¿Te encariñaste con el perrito
Sí, me encariñé con el perro
de la Ocupa, serie.
Y digo, todos tenemos ese miedo al perro en algo, en la vida. Que es ese umbral que tenés que atravesar y decir, o me voy a mi casa o lo enfrento, porque el miedo te va a seguir. Algún día se te va a poner de frente y hasta que no lo atravieses, no vas a lograr tus sueños. Que es un poco lo que hace Sam en la obra, ¿no? No me quiero olvidar.
Bien, me interesa la construcción del Eternauta desde el guión y desde atrás. ¿Cómo fue agarrar ese clásico, llevarlo a una cadena gigante como Netflix, pero además darle toques de actualidad, los celulares que se quedan sin batería?
Sí. No, bueno.
¿Cómo fue ese laburo?
Primero, antes que nada, hay mucho fundamentalista de la historieta y mucho enamorado del cómic. Y uno de ellos es Bruno Stagnaro. Y expresó en una carta abierta a través de Netflix su sentimiento con respecto al Eternauta, con lo cual no iba a haber mejor defensor del Eternauta que él mismo. Entonces, detrás de eso nos alineamos en el mensaje de la obra, en el mensaje de Oesterheld, en tratar de captar el espíritu y no deformarlo, ¿no? Ahora, después, en la verosimilitud de las cosas, de lo que tiene un lector frente a la historieta, no se le exige de la misma forma a la historieta que lo audiovisual, ¿no? Vos te sentás frente a la pantalla y si ves que a la hora hay un hecho apocalíptico y a la hora se están cagando todos a tiros porque faltan recursos, es poco creíble, porque pareciera ser que lo que sobra en esa hora son recursos. Con lo cual, en ese momento, cuando venía la historieta, venía una edición por semana, con lo cual el lector leía hoy y a la semana siguiente tenía esa sensación de espacio, de que había pasado mucho tiempo y tal vez en la historia pura y dura había pasado nada, horas. Con lo cual nosotros tuvimos que hacer una adaptación muy meticulosa y muy particular con respecto a esos tiempos.
Claro.
Y después también empezar a ser leal con algunas cosas que Oesterheld quiso contar en su momento. En su momento él quiso contar una historia apocalíptica en espacios reconocibles para el lector, en el aquí y ahora, ¿no? Y nosotros hicimos lo mismo, en el aquí y ahora, porque si íbamos para atrás íbamos a contar
está
una
historia. Está buenísimo cómo
lograron historia.
Sostener ese espíritu en esta actualidad, digamos.
Por eso te digo, si nosotros íbamos para atrás íbamos a contar una de historia, no íbamos a contar lo que el tipo quiso contar en su momento. Y entonces tuvimos que enfrentar el desafío de lo tecnológico. Pero hay algo de trama, hoy creo que la vio mucha gente, sí. Pero igual. Digo, hay algo de trama que termina obturando toda esa parte tecnológica y te deja con la misma textura y la misma atmósfera de los años 50. Entonces te vas transitando lo mismo en el aquí y ahora. Y la gente se puede reconocer también en esos espacios de hoy.
Qué divina la escena, ¿no? De los amigos y el truco y el wiki por la ventana. Sí. La ensayamos pila de gente durante todos estos años.
Lo tenemos donde acá, ¿sí? Tiene un representante de lujo.
Pará,
mi querido amigo hermoso, divino, no sé si andara por ahí, ese atorrante.
¿Lo conocías a Troncoso?
César Troncoso, no lo conocía de sus laburos, pero no personalmente. Y descubrí un ser humano increíble, un actor impresionante. Y un ser humano, por sobre todas las cosas, divino. Así que, nada, lo estoy esperando porque me peleaba todo el tiempo yo con él. Pero a propósito, para chusearlo, que el de dulce de leche, ¿de quién es? ¿Y Messi, de quién es? ¿Y Gardel, de dónde? Nos cagamos, claro. Puteaba todo el tiempo, nos cagamos de risa. Y le digo, ¿cómo te vas a ganar todos los premios, César? ¿Cómo vas a tener que agradecer a mí, a Bruno? Digo, todos los premios te vas a ganar. Y la verdad que está maravilloso, César. El laburo que hizo es.
Y también te pasa como un certificado de llegarle a la gente cuando queda. O sea, como quedó el más poronga, quedó lo viejo como funciona Juan. Sí, sí. Y también ahora hay este.
¿Cómo viste toda esa lectura de la serie en el contexto tan particular de Argentina? De nadie se salva solo, lo viejo funciona. ¿Cómo lo viviste?
Fue asombroso que. Vos cuando escribís no estás pensando en toda la aparatología, en la funcionalidad de lo que estés haciendo, porque si no estás laburando con la superficialidad de las cosas. Y yo aprendí de la mano de Bruno que hay que trabajar sobre la historia y lo que manda la historia y serle leal a la historia. Después lo que pase, bueno, pasará. Y ahí aparece la gente y le da lecturas diferentes a cada cuestión, que está buenísimo y que también se empiece a conocer un poco. Digo, ahí agarro de la mano a todo Sudamérica para el mundo, ¿no? Que somos capaces de poder hacer ficción de calidad y este tipo de proyectos de género que no estamos acostumbrados a ver desde estos lugares para la industria de ellos, y que la industria de ellos lo tome tan bien y tenga tan buenos comentarios y digan, che, está a la altura o nada que envidiarle y no sé qué. Digo, está bueno también que toda esa cosa de idiosincrasia y lo cultural viaje por el mundo a través de la ficción.
Bueno, tenemos que irnos, lamentablemente, pero recordamos que
si Ariel, todavía no llegamos.
Ariel está al altar y va a estar 15 de agosto en la sala de Camacuá a las 20 horas y mismo horario al día siguiente, el 16, en Colonia, en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Las entradas están en Red Tickets y en locales de Red Pagos también. Si alguien quiere ir a vieja escuela a comprar taca-taca o con tarjeta de débito en una red de cobranza Red Pagos, se puede. es 70 minutos con dirección de Pablo Fábregas, así que no se pierdan la oportunidad.
40 personajes en escena, sí, para ir a ver a Walter, para
sí,
muchos.
A Walter el Rolinga, o al quien quieras identificarme, ahí estaré, y por sobre todas las cosas, para venir a interpretar que la búsqueda de los sueños vale la pena, y que tal vez, ¿por qué no?, te interpele de manera tal que hasta alargues el laburo que estés haciendo. Opa, por ver esta obra, ¿eh?
Cuidado.
Mejor gancho que es imposible.
Le sugiero a Ariel que lea la noticia de cuando Putin recibió a Merkel, que le tenía fobia a los perros. Para intimidarla, la recibió con un tremendo perro al lado. Vladimir es.
¿Cómo te puede, Vladimir?
Pero ella también atravesó el umbral, ¿eh?
Sí. Ay, dio el paso. Hace rato.
Vaya si lo dio.
Ariel Saltari, un placer haberte tenido por acá.
No, el placer es mío. Gracias, chicos. De verdad.
Arriba.
Viene Manito.
Viene Manito.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Manito, ¿cómo estás, viejo?
Pancho.
Buen día, ¿cómo estamos?
Todo bien.
Nuestra nueva figura, Pablo, vos no estabas cuando hablamos de...
¿Cómo no? Escuché, coincidí, entré al final bueno, y te saludé.
Cierto. Claro. Así que tuvo duras palabras hacia vos.
Ayer se hizo la rata, pero bueno.
Bueno, ayer lo que pasa es que llevar tranquilidad a las familias, ¿no?
Estás bien.
No me echaron, estoy bien.
Yo estaba, ¿era cuando estabas en Colombia?
Cuando fui a Portugal.
Claro.
Como estuve en Portugal, me hicieron la suplencia esos dos programas, uh-huh, que fueron el del anterior y el de ayer.
Así igual que, el gran Chato le entregó el libro igual.
Sí, obvio. Sí, a ver, los contratos se respetan, chiquilines. El kiosco tiene que seguir funcionando, vamos.
Y la vez anterior habíamos prometido pollo teriyaki.
Habíamos empezado.
Y donde demoremos un poco queda otra vez en el freezer.
Y donde demoremos, agarra el pollo, lo ponen de vuelta en el freezer.
Le rompiste la cadena de freezer.
No se puede descongelar dos veces.
No importa, compras otro pollo, este lo ruís y el martes que viene lo encaramos. No, vamos a hablar un poco de pollo teriyaki, que lo traje aparte porque me parece que es está muy interesante el origen de todo esto, porque de eso de las pocas, no sé si las pocas, pero de esas recetas que son milenarias de verdad, que hicieron una transformación en la manera de comer en su momento el pescado, porque el teriyaki arranca con el pescado. Acá estamos hablando de Japón en la época de Edo, o sea, imperio.
¿El mago Edo?
No. El viejo Edo en Japón.
Por favor.
Podría haber sido, pero no.
¿Imaginás al mago Edo en Japón? Me vino la imagen así por un momento.
Haciendo show con Santa.
Vendiendo pollo. Podría haber sido, pero no. El periodo de Edo en Japón es del 1600 al 1860, que se marca como una gran etapa de Japón porque fue cuando fue más próspero, cuando creció culturalmente, uh-huh, en todos los planos, y entre ellos estaba el tema este de del pollo teriyaki, que el teriyaki es básicamente el barniz con el que se pinta la comida. En su momento se usaba para pescados solamente, tenía la mitad de los ingredientes, pero el objetivo era conservar el pescado más tiempo, y ellos los vendían colgado en los mercados antiguos, que estaban iluminados con velas, una cosa muy poética, y aparecían estos pescados brillantes, cual si se hubieran barnizado, que llamaban la atención, y además conservaba mucho la vida útil de ese producto, claro, porque estaba protegido por la marinada esta.
¿Qué tiene la marinada?
¿Dónde cambia todo esto? Cuando en el siglo XVII, ¿sí?, esto llega a Hawái, sustituyen el pescado por el pollo. Y le agregan un ingrediente local que era el azúcar rubia a la mezcla. De esa manera dejó de ser el pescado teriyaki, sino que pasó a ser el pollo teriyaki. Que teriyaki, básicamente, teri es brillo, yaki asado.
Oh,
así de limpio y de simple. Tanto fue así que en los años 60, ya en Estados Unidos, lo que era Seattle y Los Ángeles, era como la comida de la región, que todo el mundo le estaba dando el pollo teriyaki, porque realmente es una manera bastante diferente de comer el pollo que le da como un plus. ¿Qué tiene este teriyaki?
Siempre pensé que la base es la salsa de soja.
La base, sí, son cuatro ingredientes la base. Es salsa de soja, mirin, sake y azúcar rubia.
¿Qué es el mirin?
El mirin es el vino de arroz, que se usa mucho para, para sushi también. En la preparación muchas veces lleva mirin. En la combinación de soja, mirin, sake y
azúcar,
se genera esta marinada donde introducimos la comida.
Y espesa un poco también, es como que tuviera maicena natural.
Exacto, la proporción siempre es 2 de soja, 1 de mirin, 1 de sake, medio de azúcar. Puede ser azúcar, puede ser miel, la gracia que tenga algún dulce. Lo que está bueno de entender esto es una marinada, ¿ok? Cuando nosotros marinamos una proteína, lo que estamos buscando es un cambio a nivel de estructura que mejore o que modifique las condiciones iniciales. En el caso este, los iones de sodio cambian la estructura de manera de que pasa a absorber parte de ese sabor, el pollo en cuestión, y lo que hace es facilitar después la reacción de Maillard. Carameliza mucho mejor, genera como un dorado mucho más atractivo. No deja de ser pollo. Y esto es algo muy importante cuando uno maneja marinadas. Y lo hemos hablado con el cerdo y con otra cantidad de cosas. Cuando yo cocino algo que está marinado, voy a tener una cocción mucho más rápida a la vista. Me va a quedar mucho más dorado antes de tiempo.
Siempre pero por dentro verificar, puede seguir crudo.
Siempre hay que verificar termómetro mediante o experiencia de que el centro tiene que estar mínimo 74, que es cuando consideramos que el pollo está cocido. Por debajo de eso, pollo crudo no aplica. Pero lo interesante del teriyaki es, yo hago mi marinada con esas proporciones que dijimos.
¿Eso va a heladera?
Vos podés marinar en corto, que el marinado en corto no va a tener este efecto que dijimos de tanta penetración, pero sí le va a dar sabor. La herramienta fundamental para esto es una bolsita Ziploc de esta de cierre, donde yo meto toda la marinada, agarro el pollo. Que en general,
¿el pollo en cubos?
Bueno, lo hacen en cubos para parrilla, la patita, el muslo corto de pollo es el ideal.
Es impresionante.
Porque el muslito corto agarra bien. Te recomiendan
para cualquier marinada es espectacular, el muslo corto.
Como tiene esta marinada que tiene alto contenido de azúcar, se recomienda cuando uno va a marinar pollo en teriyaki, cortar la carne, que siempre cuando hablamos marcar superficial, no, acá hablamos de cortar hasta el hueso para que haya más penetración de marinada y que la cocción sea más fácil. Porque yo llevaba una cocción lenta, algo que tiene mucho azúcar, más tarde que temprano se lo va a terminar quemando. Entonces, se hace como unos cortes bastante profundos y se marina en la bolsa. Después acá se abren dos procesos. Si yo marino 15 a 20 minutos, obtengo como que se impregna el sabor y está correcto. Si yo tengo la chance de marinar de un día para otro, voy a tener la otra pata, que es esta penetración profunda en la carne. Que
la ablanda.
Exactamente,
mucho
ablanda y te permite que el sabor vuelva por osmosis hacia adentro y sea como un sabor mucho más redondo. Independientemente del camino que elegimos, cuando sacamos la carne de esta bolsa, como siempre, esa bolsa y su contenido a la basura.
No se puede tirar la sartén derecho y para adentro.
No, porque va a estar contaminada.
Claro, tiene el va a estar químico contaminado del con pollo crudo.
Y a la temperatura que vos tenés que llevarlo para matar los potenciales patógenos, vas a quemar la salsa. Entonces, esa la descartás y haces una para el proceso de cocción. Cuando yo voy a empezar a cocinar, ese pollo que está marinado, que está todo lleno de salsa, lo tengo que eliminar. Con un paño, toallita de cocina, lo que sea, lo voy a secar al máximo. Y eso aplica para cualquier cosa que hagas marinada. Carne, molleja, matambrito.
Lo que tenga que entrar ya entró.
Lo que tenga que entrar ya entró y vos vas a iniciar una cocción.
Dijo.
Que lo que querés hacer es calentar una superficie para que transmita calor hacia adentro. Si esa superficie entra con exceso de humedad, vas a tener que pasar primero un proceso de evaporación para que recién vuelva al punto donde empieza a cocinar. Entonces no te suma meter cosas que mucha gente le da lástima y lo pone y le tira la marinadita por arriba para que se aproveche y es contraproducente a la cocción.
No, ponerle por arriba no, pero tampoco nunca hice la de sacarle.
Bueno, yo
a mí queda lindo, le da un crocantor ahí.
Queda lindo, pero no es funcional lo que vos querés hacer. Y menos cuando haces teriyaki porque la segunda pata de
no,
la
cocción... No, nunca hice teriyaki, habló de cualquier
marinado. Ahí va. Bueno, sobre todo si tiene mucho ácido...
O que... sea, así como sale lo mando, no le saco lo que tiene.
Bueno, hacé la prueba de secarlo, que quede bien seco y vas a ver que esa superficie carameliza mucho más rápido y empieza a transmitir más parejo calor hacia adentro. Vas a lograr un dorado mucho más homogéneo y pasa muchísimo en el matambrito de cerdo. ¿Le querés poner limón? Mandale limón, mandale coso, pero lo sacás, lo escurrís, lo pones en una tabla, un panito, lo secás, todo el matambrito bien sequito de los dos lados, sal y cocinás. El dorado que agarra es incomparable a cualquier otra cosa. Realmente bien. Queda...
Es, por seco es que agarra mucho más dorado.
Exacto,
que,
porque el sabor bien. Ya lo tomó la fibra hacia adentro. Claro. Vos lo que eliminás es el exceso de superficie. En el caso del teriyaki, una vez que tenemos iniciada la cocción arranca con nuestro pollo que puede hacer a la plancha como se hace en Japón o en Uruguay a la parrilla perfectamente, un fuego medio, ponemos el pollo y en paralelo ponemos la salsa, esta teriyaki, en fuego también, que se vayan calentando parejo. Yo voy calentando el pollo, hago con un pincel una capita, lo
la
pinto.
Salsa, que, pero no la tiraste entonces.
Sí, sí.
Tengo otra nueva.
En eso otra distinta. Nueva,
que no esté contaminada.
Siempre digo, la manera más fácil es, hago una salsa la entera, la mitad la uso para marinar, la otra mitad la uso para cocinar.
Perfecto.
La voy calentando. Entonces, a medida que se va calentando la carne, yo la voy pintando con esta salsa. Y la gracia del teriyaki es que, al igual que un barniz en una madera, funciona por capas. Yo le pongo una capita fina, la caramelizo. Le clavo otra capita arriba, la caramelizo. Le clavo otra capita, la caramelizo. Uh-huh. De esa manera voy generando un espesor de cobertura que me va a empezar a dar ese color brillante parejo que tiene el teriyaki. Y a su vez, como la cocción avanza y la salsa avanza con la cocción, esa reducción me va generando un fondo espeso. Cuando yo alcance el punto donde...
Perdón, va espesando, sí. Y a su vez no le saca temperatura cada vez que le aplicas
a la pieza. Y a su vez la cocción va caminando en paralelo. Y lo bueno que tiene, que cuando finalizaste la cocción, que está ya en el punto interno que vos buscas, esa salsa que ya va a estar reducida, la usás para emplatar. Y el emplatado...
Guambiar el salpicón cuando vas a agarrar el pincel, puede llegar a tirar para arriba un burbujeo.
¿Me podrás repetir el... ¿Qué metiste?
Entonces vos agarrás un sartén, pones esas patitas, las cosés, digamos, las saltás ahí, y después, para emplatar, ¿con qué lo combinás? ¿Con arroz, por ejemplo?
En general, el pollo con arroz es un clásico. Wow. En Japón el arroz es el pan, o sea, no...
Digo, para tirarle le tirás la salsita por arriba, te falta algo ahí en ese plato.
Bueno.
Algo que suavice, ¿no? El gusto.
No,
el
tengo, sí. Claro.
En general... El gohan, que es el arroz que comen en Japón, que es ese arroz tipo pan que lo comes con la mano porque tiene como esa textura...
Almidonada, claro.
Hiper almidonado, es lo que siempre va, es como el clásico, es pollo con arroz. Después, ¿te gusta X fruto de estación? Mandale. Verdura, mandale. Va muy bien. Tiene, la teriyaki es una de esas tantas salsas que tienen el sabor umami. Mm. Ese sabor que todo. Es dulce, salado... Mm. Ácido y amargo al mismo tiempo, redondea todo en boca, entonces te permite acompañarlo con lo que sea.
¿Se consigue fácil sake y el vinagre?
Hoy en cualquier
nombre.
Sí, mirin.
Mirin.
Hoy en cualquier supermercado, en las góndolas de tal sushi y afines, tenés separaditas todas las salsas, pero, a ver, estamos en Uruguay, no tenés mirin, podés agarrar vino blanco, con un poquito de vinagre y un poquitito de azúcar. Bueno. No es ideal, funciona.
¿Y salsa de soja? Pues yo siempre uso esa, la berreta ordinaria, líquida, que salmuera.
Sí.
Y ves a los postas cocinar,
sí.
Y tiene otro espesor la salsa de soja. De
la realidad que la salsa esa que vos decís...
la clásica.
¿Sabes que no, berreta, no diste el claro. nombre, pero creo que todos tenemos
el sabe.
El frasquito.
De hecho,
de
yo conozco... a la fábrica que hace la salsa, o sea, la salsa base, y se la vende a esta que decís tú, donde hacen la estirada con salmuera. A ver, es parte de cómo funciona.
El mercado.
No a todo el mundo le gusta la salsa esa espesa. Opciones, podés reducir la soja para que evapore la salmuera y concentre, o si tenés acceso a estos lugares de tiendas de chinos,
Claro, cuando el tío Aldo vuelva a Corrientes, vas al barrio chino.
En la calle San José hay.
En la calle San José, cerca de la Intendencia, hay uno que vende que vende todo ese tipo de artículos.
En frente a Plato, estamos con la cuadra esa, porque fue enfrente a donde hablábamos ayer. San José y Gutiérrez Ruiz.
En la esquina de Mercados Artesanos, frente a la jefatura de Montevideo. Sí. Bien enfrente.
Sí. Seba, ¿cómo hago para que en horno a gas me quede crocante el pollo con esa parte dorada por afuera?
Bien, cocción en dos tiempos. Tenés que hacer a 180 grados la cocción primaria hasta llegar a punto y se termina con grill. Sí o sí, o grill, o si el horno no tiene grill,
claro, porque uno
lo
no
pones
tiene.
Arriba, fuego al mango y el proceso de dorado. Porque si lo llevas todo parejito te va a pasar eso. La propia humedad de adentro te empieza a dejar gomosa la piel y no te termina de dorar. El teriyaki lo mismo se puede hacer en el horno perfectamente, siempre que hagas el dos tiempos. El tiempo que vos te permita durante lo prolongado de la cocción ir pintando y generando esa capa sobre capa y en el último momento un fuego fuerte que genere el último caramelizado y agarre esa parte bien, bien, bien bueno. Si sos vegano, ponele, vegetariano, yo me río porque a mí me hacen caras de otros lados.
Ese es tofu teriyaki.
Exacto, te haces un tofu teriyaki y funciona horrible, pero. Pero queda muy bien.
Estaba
decir que lo pruebes.
Pero lo
bueno,
pero
sí, a ver, sí, no sé. El otro día recibí una grata noticia de unos amigos que volvieron al camino del bien después de 8 años de estar en.
¿Sero?
Sí, sí. Y bueno, bueno, ya, ver, yo no vengo acá a ser políticamente
correcto.
¿8 años
de ser vegetarianos?
Sí.
No, no te puedo creer reconvertidos.
¿Vegetariano o vegano? Porque para mí
no,
los vegetarianos...
No,
el vegano no va a volver.
El vegano creo que es otro
otra
palo.
Otra religión.
Otra religión. Estos eran vegetarianos y recibí el mejor elogio que podía recibir jamás yo. Que ellos tuvieron hace 2 años en casa un asado que le hice para ellos y fue 100% vegetariano el asado. Y me dijeron... Qué tarde que tomamos la decisión. Porque ese asado tendríamos que haber hecho con carne.
Ah.
Se quedaron con la angustia de no haber comido carne ese día.
Es decir, no esté 2 años de vida, te das cuenta. Un asado y otro.
Por ejemplo.
¿Y vos qué le respondiste? Que no sos políticamente correcto, le dijiste, bueno, por suerte te curaste.
No, le dije, bienvenido a casa cuando quieras, hacemos otro asado, no va a haber problema. Pero ellos lo hicieron por su hijo y otras cuestiones de crianza y estas cosas de ser padre que te cambia. Pero la realidad es que... hay un camino del bien que se puede tomar.
El señor te está esperando.
Hay gente con antorchas afuera.
Veo gente con las cegas en las manos queriendo esperarme
la
salida.
En los chinos está Narvaja, entre Colonia y Mercedes, dicen varios.
Exactamente.
Y venden buenos arrolladitos primavera ahí también.
Muy buenos arrolladitos primavera.
Sí.
Después, datos que nadie pidió de esto que les encontré y estaban buenísimos, que en el año 96, en 1996, la NASA incluyó el chicken teriyaki en el menú de los transbordadores espaciales. Esa cosa que ganó una popularidad absurda. Otro dato que decías vos, lo de mancharte, la teriyaki burger en el año 73 en Estados Unidos, la diferenciaron de la japonesa espesando la salsa con maicena, porque la gente se chorreteaba todo, porque esa cosa que napaba mucho, le empezaron a hacer adaptaciones. La realidad es que... todas las variables son válidas, como esto que decíamos del vino blanco. Está bueno intentar probar, capaz que la original antes de...
Variarla.
Porque si algo hemos aprendido, que cuando el paladar ya sabe de qué viene, la adaptación es más fácil. Si ya probás la versión sobreadaptada...
Sí. No tenés la base, no tenés la comparación de la base.
Por lo menos sabés hacia dónde tenés que ir y es bastante más fácil.
Para decirlo en términos uruguayos, primero se la pasás al compañero y después tirás caña.
Y yo creo que primero te deberías comer la teriyaki hecho en algún lado que lo hagan bien.
Claro,
para tener en cuenta cuando lo haces en tu casa si se parece o no. Porque...
Te tiene que gustar el agridulce, claramente.
Te tiene que gustar el agridulce,
si no,
sin lugar a dudas.
Es riquísimo.
Pero lo que está bueno, y lo engancho un poco con lo que hablamos el otro día de los participantes que nos pasaron a fuego sagrado, hay como una gran diferencia, y está buenísimo verlo, entre la persona que tiene el paladar aprendido y el que no. Y creo que a cualquiera que le guste la gastronomía y quiera entrar en el mundo de la gastronomía, lo primero que tiene que hacer es comer.
Sí,
y después que comiste, empezá a preparar.
Yo estoy ensayando hace pila y nunca entré al mundo de la gastronomía.
Claro, lo que pasa es que vos te sentaste en pulpón.
Toda la
y
práctica,
cosas
práctica, práctica,
o sea,
práctica, práctica.
No, mira que no,
pero bueno, pero viste que cuando...
He practicado mucho.
Lo que pasa, vos por ejemplo que tenés una buena cultura de picantes, a vos yo te puedo hablar de agregarle tal cosa y en tu cabeza y en tu paladar, vos ya sabés qué efecto va a producir y cómo lo vas a recibir. Si vos nunca lo probaste y no tenés idea un teriyaki, qué puede ser en boca,
claro,
es mucho más difícil hacerte imaginación y sobre todo retocar en marcha.
Por eso yo digo que es mejor comerlo primero, hecho por alguien que sepa, y después saber si lo que haces en tu casa se acerca. No,
pero es un poco, te digo, en qué parte de la tabla de Scoville está.
Por ejemplo, ya saber que existe una tabla de Scoville quiere decir que el tipo ha comido picante y ha tenido mañanas de...
¡Qué lindo!
Ponele.
Pará, en los lugares esos chinos,
sí,
¿no venden ya la salsa teriyaki hecha? Porque debe pasar como pasa en toda la industria.
Como todo.
No sé cuán buena es, eso es lo que te iba a preguntar.
A eso voy.
No es lo mismo.
Si vos ves en la lista de ingredientes de la teriyaki comprada, son 35 ingredientes, claro, no 4. Entonces seguramente tenga mejoradores de... Porque lo bueno de esto es que lo podés montar en el momento con cositas. Aparte, claro, para el volumen que haces, no tenés que comprarte un bidón de cada cosa.
No, es
te compras una botella chiquitita, vas a marinar 4 personas, 2 mulitos de pollo,
claro,
o lo haces, claro, lo haces con poquito para probar y bueno, a partir de ahí después... La bañera del baño, te pones el tapón y llenas.
Excelente. Seba, el libro o manual de parrilla está en todas las librerías para regalarse y regalar. Y
sí,
si no,
señor,
lo siguen en Un Asador también en Instagram.
En Instagram hay Un Asador para todos los que quieran.
Gracias,
Fuego
Seba.
Sagrado lo pueden seguir.
O lo pueden seguir todos los lunes 21 a 15 después de Telemundo. En Fuego Sagrado, que a partir de ahora sí estoy en todos los programas. Chiquitito. No me voy más de vacaciones.
¿Imaginas asociarte hoy y poder usar ya la Mutualista? Bueno, con la Española es posible. Desde el momento en que te preasocias, ya accedes a todos los beneficios de ser socio sin esperar tu número de cédula. No dejes pasar esta oportunidad. Llamá al 1920-1234 o ingresá en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Y si estás renovando tu casa o te interesa el diseño y la decoración, bueno, Vía Diseño es el primer mall de diseño con estacionamiento vigilado y un espacio gastronómico estupendo. Podés disfrutar la nueva experiencia de compra frente al aeropuerto. Y si tenés aparte tarjeta Santander, hasta el 9 de agosto hay 25% de descuento. Así que inspirate, diseñalo, vivilo. Esto tiene promoción válida en comercios adheridos, bases y condiciones en santander.com.uy.
Y si van ahí a Vía Diseño, les recomiendo, cómprese una medialuna rellena en el local que hay ahí de cafetería, de las mejores que he probado acá en Montevideo.
¡Opa!
Canelones, en este caso.
Buen dato. Sí, bueno, ¿se quedan con la mesa?
Se viene la mesa.
Chau. ¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?